hablaremos, como tantas veces lo hemos hecho, de algunos asetas. Hemos dicho aquí, en algunas ocasiones, el ascetismo, las ascesis, provienen de la palabra griega, ascesis, que es ejercicio, y tiene que ver con el ejercicio de la abnegación y la renuncia a los placeres mundanos. El ascetismo cristiano fue practicado por algunos seguidores que buscaban la soledad, el silencio, la mortificación como elementos esenciales para alcanzar la purificación. Por supuesto, además de estos ejercicios de renuncia, llevaban a cabo otros que tenían que ver con la misericordia y la solidaridad. Aunque los ascetas, a decir verdad, no están tan relacionados con esto, más bien se ocupaban de ellos mismos. Pero vamos a hablar de algunos ascetas pintorescos. Los más pintorescos deben haber sido los estilistas, de quienes hablamos alguna vez, no los peluqueros, sino ascetas que llamaban estilistas, voy a ver por qué. Es un grupo hijo del monje Simeón Estilista. Simeón nació en el año 389 en Sisán, en la frontera de Siria, y durante sus primeros años fue pastor, y después ingresó en el monasterio de Telera, cerca de Alepo, allí donde el sordo. De allí lo echaron, porque parece que eran tan ardorosas sus mortificaciones que los otros monjes se aterrorizaban. Se mortificaba de un modo tal que todos salían rajando. Después de varias peripecias, fijó su domicilio, nuestro amigo Simeón Estilita, en la cima de una montaña situada al nordeste de Antioquía. Y para asegurar su permanencia en aquel lugar, se hizo encadenar a un peñasco con una cadena de 10 metros de largo sujeta a su pie derecho. Y ahí se quedó varios meses, hasta que el patriarca de Antioquía, que lo tenía montado entre ojos, le hizo notar que era muy fácil fiarse de una cadena y no de la voluntad. Lo criticó, dijo, así cualquiera está 10 años arriba de una montaña, atado. Te quiero ver sin ataduras, dependiendo de tu voluntad, cuando el deseo te dice a cada rato rajemos. Dijo, no sin cierta razón, el patriarca de Antioquía. Entonces el amigo Simeón, el cholo Simeón, construyó una columna de 5 metros de alto. No dicen cómo la construyó, porque no debía ser fácil. 5 metros de alto, y arriba de la cual había puesto una plataforma de 2 metros de lado, rodeada de una balaustrada en la que el futuro santo se apoyaba, ya que pasaba la mayor parte del tiempo parado. Y se instaló en lo alto de aquella columna, y ahí se quedó paradito, en esa columna. Desde luego, imagínense, expuesto a la intemperie, el cuerpo se le cubrió de llagas, de úlceras. Las crónicas de su vida cuentan lo siguiente. Voy a leer.
Eso es un papiro.
Me está agujereando todo. Cuidado, porque lo que voy a leer es un poco repugnante. Dice, un día sus llagas se llenaron de gusanos. Caían de su cuerpo a sus pies, de sus pies a la columna y de la columna al suelo, dice el previsible cronista. Y allí en el suelo un joven discípulo llamado Antonio los tomaba y los devolvía. Y Simeón volvía a ponerse los gusanos en la llaga y les decía a estos pequeños patracios, comed lo que Dios os da. Oh. Además de gusanos, parece que Antonio, el ayudante, ¿no?, se encargaba de subirle a Simeón libros y objetos de culto. Y arriba Simeón le pedía, subime un gusano, subime un libro y subime un objeto de culto. Y a veces se equivocaba.
A veces se quedaba.
Leía los gusanos, rendía homenaje a los libros y así. Cuenta el cronista Teodoreto,
sí,
ya voy, señora,
sí,
que sobre la columna Simeón permanecía expuesto a la vista de todo el mundo, como una especie de espectáculo insólito. Sus oraciones eran tan variadas y continuas que había gente que las contaba por diversión. Las personas acudían al pie de la columna desde todas partes del mundo. Llegaban persas, etíopes, sumerios. Estaba muy flaco el pobre hombre, que parece que comía solo una vez por semana. Estuvo mucho tiempo sobre la columna. ¿Cuánto? Preguntaron.
Sí, eso es lo que le iba a preguntar.
¿Cuánto? Usted pensará, un mes, dos meses.
¿Un mes?
Un año.
¿Dos meses? ¿Un año?
No. nunca bajó de la columna. Se quedó allí hasta su muerte. Subió en el año 423 y murió en el 459. 36 años pasó arriba de la columna.
Ahora hay gente que tiene ganas de molestar, para bajar el muerto de ahí, o lo enterraron allá arriba también.
Ahora va a ver qué es lo que pasó. Cuando los peregrinos lo vieron agonizar, los mirones, los que iban a visitarlo, vieron que se estaba muriendo y armaron un tumulto. Entonces vino una guardia armada de Antioquía, formada por 600 soldados, para proteger al futuro cadáver, porque la gente, viendo que era santo, lo iba a despedazar para quedarse con un cachito, como reliquia. Esto pasaba mucho, así que imagínese. Bueno, después de este hombre, se puso de moda el estilitismo, es decir, esta forma de mortificación. Y se convirtió en una forma corriente de ascetismo en Siria. Se extendió también hasta Bizancio. Andaban por todas partes, ¿no? En general, se los tenía por locos. Casi todos se subían a columnas, como Alico, Lucos de Éfeso. Alico, por ejemplo, estuvo 33 años en la columna. Lucos de Éfeso estuvo 50 años arriba de la columna. Otros, ante la ausencia de columnas, o ante la falta de habilidad para construirlas, se subían directamente a un árbol.
Claro.
¿Para qué, no? Una crónica del monasterio de San Marón, cerca de Pamea, describe la vida de San Marciano. ¿Qué tal? Un santo que se subió a un ciprés y parece que a veces se caía el hombre.
¿Y lo tenía que subir inmediatamente?
No, se ató. Él decía que el diablo lo empujaba. Pero se ató y cada vez que se caía era peor porque quedaba colgando de la cadena. Se caía y ni siquiera tocaba el suelo, ¿no? Quedaba colgando y entonces venían los vecinos del lugar y lo volvían a colocar arriba del árbol. Otro llamado San Efrén, padre de la iglesia siria, hablaba de los llamados ramoneadores, quienes hacían voto de no ser más exigentes que las bestias salvajes. Bueno, hay muchos así. Entonces rechazaban todo alimento producido por la mano del hombre, vivían desnudos en el bosque, se desplazaban en cuatro patas, comían como los animales, sin servirse de las manos, etcétera, ¿no? Por eso el nombre ramoneadores, como los animales esos que comen hojas de los árboles. Algunas mujeres los acompañaban en esta austeridad, vivían en las cavernas, en los huecos de las rocas. Otra forma de ascetismo era la del éxtasis, no el éxtasis, sino el estasis, del griego stasis. Y ahí viene la palabra estático, ¿no? Que consistía en guardar durante días enteros una inmovilidad estatuaria.
Hay algunos en Recoleta ahora.
De pie o de rodillas, o en cualquier otra actitud, muchas veces una actitud absurda, ¿no? Algunos permanecían inmóviles en ciénagas llenas de mosquitos, y el tipo ahí sin decir nada. Lo picaban los mosquitos, el tipo... Esta actitud era practicada también por los hindúes, en otro orden de cosas, ¿no? Cuando llegaron los misioneros cristianos a la India, se perturbaron mucho porque iban a convertir a un tipo y se encontraba con gente a la que no le podían sacar una palabra.
Discúlpeme, ¿usted va a estar aquí mucho tiempo?
Sí, 30 segundos. Estaban estáticos, no extáticos, sino que estáticos. Los ascetas de la India llegaron a procurarse castigos tremendos, como todos sabemos, son los faquires, loco. Se colgaban cabeza abajo, se dormían en lechos de aceradas púas, pasaban semanas enteras en ayuno absoluto, o enterrados hasta el cogote durante todo un mes, los faquires. Pero bueno, volvamos a los ascetas. Ahí lo tiene a San Eusebio, que fue el fundador del monasterio de Teleda, cerca de Alepo, que llevaba un collar y un cinturón de fierro, unidos entre sí por una cadena, pero una cadena corta, demasiado corta, que lo obligaba a mantener el cogote cerca de la cintura, y andar encorvado. Y San Eusebio murió con el aparato puesto, por así decirlo, después de haberlo soportado durante 40 años. Según Teodoreto, ya voy, señor... Desde que se puso el aparato, nunca volvió a ver el sol ni a las estrellas, porque estaba como el catoblepas, con la cabeza inclinada mirando al suelo. Otros ascetas procuraron vivir en casas en las que era imposible la entrada de luz, o incluso la entrada de otras personas. había un señor llamado San Aséptimo que pidió que le construyeran una casa sellada, sin puerta, no podía salir, y ahí se quedó adentro.
Sí, sí.
Le habían hecho un agujero en el techo a la casa, ¿no?
Sí.
Y por el agujero le bajaban una vez por semana lentejas crudas remojadas en agua. Con el hambre que tengo. ¿Qué día es hoy? Jueves, dice. Andá hasta la de San Aséptimo y...
dale la lenteja.
Metele este plato de lentejas en remojo por el agujero.
Y nadie limpiaba.
¿Eh?
Nadie limpiaba ese receptáculo.
¿Qué va a limpiar? Usted se preocupa por... volvió Rolón.
Sí.
El tipo está 10 años sin comer y te quiere limpiar. Último aceta de esta noche. San Marón de Ciro, que murió en el 433, imaginó algo muy ingenioso para obligarse a la inmovilidad y al insomnio. Se fue a vivir a un árbol hueco, cubierto de espinas adentro, y amontonó piedras arriba de su cabeza. Y así pasó los últimos 11 años de su vida, si es que se puede llamar vida eso.
¿Te puedo hacer una pregunta?
¿Eh?
¿Y qué perseguía la gente con semejantes sacrificios?
Aquí está esto, mire, una pregunta muy interesante. Porque el hombre contemporáneo dice, muy bien, quiero hacerme médico, voy a estudiar medicina y voy a someterme a un sacrificio. Pero al cabo de 5 años o de 10 años seré médico y viviré mejor. O sea, hace una inversión de sacrificio para mejorar su vida después. Y el hombre contemporáneo pensará, no tiene sentido permanecer sobre una columna 10 años porque no hay una recompensa posterior. Crea su error. No era eso lo que pensaba el estilista, que pensaba que sí había una respuesta posterior, que no era otra que la salvación. Es decir, para el que cree que después de la vida hay un paraíso, claro, la ecuación se parece a la del que estudia medicina por las noches para luego hacerse millonario como médico de barrio. Pero esa respuesta también tiene una objeción, ¿no? Estamos seguros de que existen los médicos y de que existen los títulos de médicos, que existen los consultorios y que hay gente que va a ellos y paga. Es decir, estamos ciertos de que existen los médicos prósperos. Puede ser que vos no llegues a convertirte en un médico próspero, pero existen los médicos prósperos. Podemos decirlo desde aquí sin temor a equivocarnos. En cambio, los bienaventurados del paraíso no estamos tan seguros. Y si yo he visto muchos médicos prósperos y ningún bienaventurado. Pero lo que no quita que podrían existir aún sin verlos yo.
Además, la zeta de la columna creo que cree más en la iluminación que en el médico próspero, ¿no?
Posiblemente, pero en todo caso, yo creo, como creía Swedenborg, que hay otro elemento que corre parejo con ese que ganan con eso que dice usted. Y que es que mientras el hombre solidario, incluso los grandes santos, el Cristo, por ahí se mortifican un poco, pero el mayor esfuerzo está relacionado con los demás, está relacionado con un dar su cuerpo, su alma y su actividad para que los demás estén mejor. Es decir, el sacrificio de esos santos, de estos santos que estoy empezando a mentar ahora, que no son los estilitas, está relacionado con el bienestar de otros. Y eso florece. La caridad florece. La mortificación se muere en el propio estilista. ¿De qué le servía a los pobres de la Tebaida que Simeón estuviera 36 años arriba de una columna? De nada. Y ahí es donde encontramos el verdadero absurdo del estilista. Swedenborg, que era un hombre de ciencia sueco, que un día le agarró la loca y dijo que Dios lo había venido a buscar y lo había invitado a dar una vuelta por el cielo, volvió y escribió, con mucha lucidez, un informe sobre lo que había visto en el cielo, y dijo que los imbéciles no entraban al cielo. Con gran consternación mía cuando lo leí. Y el ejemplo que daba Swedenborg para certificar que el cielo no tenía lugar para los estúpidos era el ejemplo de un ermitaño que había estado colgado de un árbol toda su vida en lugar de emplearla para hacer bien a los demás. San Simeón, bajate de ahí y vení a ayudar a los que sufren. Y no sufras vos para purificarte. Purificate en el servicio a los demás. Y esta es quizá la cuestión central de esta charla. De despreciar un poco esa forma egoísta de elevarse, de acercarse a Dios. Y buscar formas que nos acerquen a la divinidad mientras ayudemos a los que sufren. Eso no está tan mal, ¿eh? Yo cuando leí aquello de que los estúpidos no entraban al cielo, me agarró un pavor metafísico y empecé a pensar, después de todo da lo mismo ser malo entonces, pero está muy bien, porque hay que huir de la maldad pero también de la estupidez. Es más difícil, ¿eh?
Sí.
Ser bueno es más fácil... que ser inteligente, muy difícil. A lo mejor es la misma cosa.
No lo sé.
Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta charla?
Sobre... Imposible, no hay canciones que hablen de esto.
Eso es lo que me dijo el discotecario. Me dijo, no hay canciones que hablen de eso. Me dijo el discotecario que estaba subido al último estante. De la discoteca, según se me dijo, desde hacía 20 años.
¿Y con qué se condenaba? ¿Escuchando qué?
Finalmente buscó un rato y encontró, suplicando a la cruz, que es una bella canción que canta don Edmundo Rivero, acompañándose él mismo con la guitarra, y que no tiene absolutamente nada que ver con el estilista. Pero sí con el primero de ellos, ya que Simeón rezaba también. Rezaba. Tantas oraciones y tal variedad de oraciones que venían de todas partes del mundo, no había televisión entonces, a ver de dónde sacaba el tipo tantas oraciones. Así que suplicando a la cruz, que es una canción que ha sido compuesta ciertamente, pensando en el Cholo Simeón.
No creo.
Estoy seguro de ello. Será la ilustración de nuestra charla de hoy. Es la versión, como se ha dicho, de Edmundo Rivero, que empieza a cantar en este mismo acto. Ya.
Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz con sus lágrimas se marchaba muy lejos, el amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando, yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitaria en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los nidos en invierno. llega el rosal. Cuando no tiene rosa, con la paz del silencio, escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia, y abrazado a su cosa. Volveré.
Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, suplicando a la cruz.